Mesa de café.
La mesa de un café.
Presenta Centro Hogar. Accede a la mejor tecnología para vos y tu familia.
10 años fueron nuestros.
Hola Miguel, buen día.
Hola Guille, ¿cómo estás? ¿Cuántos años dijiste que había estado en Radio Informe 3?
18.
Qué mucho, Guille.
Un montón. Un montón. Éramos tan chiquitos, sí. Éramos tan chiquitos.
Bueno, en la mesa de café hoy vamos a tener la oportunidad de hablar con la doctora Luciana Gutiérrez, que ya mismo la presentamos, abogada, magíster. Hasta aquí todo lo vinculado con el gendarme Nahuel Gallo, que es la noticia del día, que ya en Cadena 3 los oyentes tendrán acceso a las imágenes, conmovedoras imágenes de la llegada a E6 esta madrugada del gendarme, que pasó más de un año, 440 y tantos días detenido, ya vamos a ver en qué condiciones judiciales en Venezuela. La doctora Gutiérrez, eso. Hasta aquí, cuando hablábamos de la abogada de Nahuel Gallo, hablábamos de Yalitza García, la suegra, abogada en Venezuela. Pero vamos a tener ahora la oportunidad de conocer otro aspecto de lo que judicialmente puede y va a plantear el gendarme argentino, porque la doctora Gutiérrez ha sido convocada. ¿Para qué, Luciana? Bienvenida a la mesa de café, buen día.
¿Cómo estás, Miguel? Buen día a todos. Bueno, gracias por recibirme y bueno, estoy aquí para responder tus preguntas. Mira, la realidad es que, bueno, Nahuel Gallo, gracias a Dios, hoy está en libertad, pero bueno, más allá de eso hay toda una cuestión legal del derecho penal internacional, de organizaciones tanto gubernamentales como no gubernamentales. Y en mi caso, con un grupo de abogados en Derecho Penal Internacional, hemos ejercido la defensa no solamente de Nahuel Gallo, sino también de 40 víctimas, que son todos de diferentes países oriundos. Dentro de estas víctimas, sí, por supuesto que se encuentra la defensa de Nahuel. Primero, lo que vamos a plantear a nivel internacional es poder, que ya tenemos las evidencias de que ha sido una detención ilegal, y esto es necesario poder elaborar un informe y exponerlo en la ONU, específicamente en lo que sería el grupo de detenciones arbitrarias y torturas, quien que recibe la información y emite informe. Sí.
Te voy a pedir, para que te podamos seguir, te pido disculpas, pero te interrumpo, sí. Ya estás en la ONU, quiero que arranquemos para que los oyentes puedan seguir tu explicación debidamente. A ver, Nahuel Gallo hoy aterrizaba esta madrugada en la Argentina. ¿A vos te habían convocado, a vos y a este grupo de abogados, los han convocado antes? ¿Quién los convocó, Luciana?
Nosotros tuvimos contacto con Alexandra, la esposa de Nahuel.
María Alexandra, la esposa de Nahuel.
María Alexandra, sí. Exacto, desde el mes de fines de noviembre, donde le estamos prestando cierta asistencia, tanto humana, porque lo merita la situación, como también judicial.
O sea, primer punto, la convocatoria la hace la propia esposa venezolana, pero residente en Argentina, esta madrugada, allí en Ezeiza, recibiéndolo a Nahuel. Hacías una referencia, esto va a ir a la justicia internacional. Técnicamente, ¿cuál era la situación de Nahuel en Venezuela? Porque para Venezuela, para la Dirección General de Contrainteligencia Militar de Venezuela, Nahuel ingresó ilegalmente al país, dicen ellos, fue formalmente acusado de acciones desestabilizadoras y terroristas. El temible fiscal general de Venezuela consideró que estaba bajo proceso. Ahora, la doctora García, la suegra Luciana, nos venía diciendo, nunca pudo tener contacto, nunca hubo un proceso formal. ¿Cuál era la situación judicial del gendarme Gallo?
Bueno, justamente como lo dijiste vos, Miguel, la suegra de Nahuel fue quien en los primeros pasos intentó tratar de poder establecer denuncias en el régimen bajo el fiscal que todos conocemos, que es el temido fiscal innombrable, digo yo. Pero bueno, la cuestión es que la intención estuvo, presentó innumerables escritos, de los cuales yo tengo constancia de los expedientes que se le recibió y nunca se le dio ningún tipo de respuestas. Realmente el trabajo que hizo la, que es abogada, la madre de Alexandra, fue magistral, donde se expuso. Donde se expuso hasta tal punto de que después no pudo hacer más nada.
Brevemente, escuchala, porque esta madrugada la incansable doctora Yamilza García hablaba con Cadena 3, esto decía.
Estoy muy alegre, ya puedo descansar de verdad. Esta angustia que tenía tan grande, bueno, ya por fin la abuela está con su familia, está en su país, está con todos ustedes, y se acabó esta pesadilla, aunque me queda todavía la pasión por el señor Germán Giuliani, porque también hay que pedir por él para su vida, porque no merece tampoco estar aquí en Venezuela de esta manera. Sí, fue así, eso fue como a las 9 de la noche del día sábado, porque tenemos ya, bueno, los familiares que quedaron allá tienen esa rutina de subir y de esa manera gritando cómo se pueden comunicar con ellos desde las afueras del rodeo, y la primera información, cuando le preguntaron qué información tienen ellos, entonces dijeron: hoy sale en libertad el argentino. Después yo no había llegado en ese momento, pues estaba subiendo, claro, el cansancio ya de varios días me agotó como una pendiente, cuando ellos le avisaron que yo estaba allí, y dijeron, bueno, que hacía 30 minutos el argentino había salido. Pero definitivamente fue ayer, con la visita de la mañana de los familiares, que debe haberse corroborado que ya no estaba dentro del rodeo.
Así nos contaba, doctora Gutiérrez, así nos contaba tu colega, la doctora Yalitza García, que ella, que es una mujer mayor, trepando las colinas alrededor de la prisión del rodeo para comunicarse a gritos con los prisioneros, que le dijeron: el argentino ha sido trasladado. Ahí menciona también a otro detenido argentino, Giuliani. La representación que ustedes tienen incluye, sé que incluye a más de 40, ¿incluye a este otro argentino, Luciana?
No, en realidad Giuliani no, hoy en día no está contemplado, pero bueno, estamos tratando de conectarnos con la familia para poder incluirlo. Sé que él, como abogado, también tiene amigos y colegas abogados, que bueno, tuvimos una reunión con Zoom con la familia, pero fue grupal, pero no tuvimos ningún contacto personal con ellos.
Teníamos entonces que para Venezuela, Nahuel era un terrorista desestabilizador que iba a asesinar a Delcy Rodríguez. Para la Argentina, formalmente para la Cancillería, creo, corregime por favor si está equivocado, se lo consideraba que había sido víctima de desaparición forzada y que no había tenido derecho a proceso alguno. ¿Esto es así, doctora?
Sí, fue así. Entre otros de los delitos fue también por haber hecho traición a la patria, que es algo totalmente absurdo. Una acusación totalmente infundada y absurda, porque estamos hablando de un gendarme que es una nacionalidad argentina y no puede condición por supuesto. Pero usted fíjese, Miguel, que acá, como soy la representante aparte de 40 víctimas, todas las acusaciones que se les hacían eran por los mismos cargos, hasta asociación ilícita. Es decir, que no solamente la situación de Gallo, sino la de todos los detenidos, y detenidos arbitrariamente, porque fueron detenidos arbitrariamente por autoridades del régimen. En el caso de Nahuel, cuando pasa la frontera, todos tenían digamos, como que hacían, perdón por la palabra, pero un copy paste de los cargos. Entonces eso lo notamos en la mayor cantidad de víctimas que recibimos testimonio, incluida la de Nahuel Gallo. El tema de Nahuel es que cuando él pasa la frontera, las autoridades migratorias lo detienen, bueno, y ahí empieza la odisea, y no se supo más nada de él. Entonces, por eso, esto que me decís vos, que fue una desaparición forzada de personas, por supuesto, al comienzo, pero después cuando se supo a través de sus otros compañeros, que te vuelvo a repetir, los entrevisté y tengo el testimonio de ellos muchísimo antes, con anterioridad a que salga Nahuel, nos enteramos que Nahuel estaba vivo. Fueron los primeros indicios y las primeras novedades que fueron
Esto es muy, muy interesante, doctora Gutiérrez, este contacto previo que has tenido con algunos de los liberados, algunos de los cuales incluso hablaron con la prensa, con nosotros, pero en el contacto judicial, en este caso como representante, como abogada. ¿Qué es realmente lo que te dijeron de las condiciones de detención?
Bueno, en eso voy a ser un poco, como quien dice, acotada y profesional, porque así como vos dijiste, Miguel, así como dijiste, Miguel, está Sergio Giuliani, entonces uno también tiene que ser un poco precavida, porque cualquier opinión o cualquier subjetividad que uno puede emitir, el régimen lo toma como una represalia. Entonces, lo que te puedo decir es que sí, la verdad que todos fueron víctimas de torturas en diferentes gradaciones, pero no he no he tenido ninguna omisión de esto en ninguno de los de las víctimas que estoy representando.
¿Vas a tener la oportunidad próximamente de reunirte con Gallo, con María Alexandra?
Sí, en los próximos días me estoy juntando con ellos. Obviamente, como te digo, hay que darles tiempo, ellos se tienen que reencontrar como familia, hay que respetar el espacio íntimo, y bueno, después cuando esté dispuesto estaremos los tres hablando sobre lo que pasó él, porque es necesario escucharlo como escuchamos al resto de las víctimas.
Ahora sí te llevo a tu primera anotación, cuando muy mal educado te interrumpí, porque hiciste referencia a que esto hay que llevarlo al nivel de la justicia internacional. Luciana, no sé, estoy pensando en la Corte Penal Internacional.
Eso es uno de los puntos. Ese es uno de los puntos. Mira, nosotros, la verdad que Maduro ya, como saben todos, tienen orden de arrestos. Lamentablemente, con la cooperación internacional, que fue en vano, tuvo que Estados Unidos, a través de su poder, que sabemos que tiene global e internacional, poder arrestarlo. El tema es, ahora, el punto crítico, es que el régimen sigue vigente. Es como si uno descabece el régimen. Entonces, los mandos medios, que son los más jodidos, diríamos, por ejemplo, como el alias Tiburón, que es el jefe de El Rodeo 1, y Grancon, por ejemplo, que es uno de los torturadores y genocidas peores que Maduro, tienen que ser acusados y tienen que ser llevados al banquillo de la Corte Penal Internacional. Nosotros vamos por los mandos medios. Yo creo que Maduro ya tiene su orden de captura, más allá que haya sido la justicia norteamericana, y si va a ser juzgado allá en sede por delitos que no son por la Corte Penal Internacional, sí por narcotráfico, y porque fue uno de los primeros y más importantes en meterse en el cartel de los soles. Pero entiendo que después de esto, la Corte Penal Internacional, como órgano que debe velar por los derechos humanos de todas las personas, sin distinciones políticas y sesgada, digamos, de la objetividad que uno pretende hoy en día de los derechos humanos, que siempre los tergiversamos de izquierda, necesitamos que la Corte Penal Internacional lleve a los mandos medios. Nosotros vamos a ser los responsables de poder juzgarlos y de que hagan la reparación integral de todas las víctimas. Por supuesto que esto va a llevar tiempo, pero a corto plazo estaremos haciendo esto con los mandos medios.
Pero esto buscan la reparación integral, estamos hablando de todas las víctimas, pero en este caso concreto del gendarme Nahuel Gallo, alguien le tiene que reparar ese año y medio en prisión. Antes que se me acabe la mesa de café, Luciana, sí, doctora Gutiérrez, algo que nos ha tomado todos por sorpresa, porque ha habido un trámite de la Cancillería Argentina respaldada por Estados Unidos y por Italia, un agradecimiento formal del canciller Kirno a la mediación para la liberación de Nahuel Gallo, pero por otro lado aparece una especie de cancillería paralela de la Asociación del Fútbol Argentino, que no solo proporciona el avión en el que vuelve Nahuel Gallo, sino que expresa un agradecimiento a la presidenta Delcy Rodríguez, como si hubiera sido una negociación directa de la Asociación del Fútbol Argentino y el chavismo para liberar a Nahuel Gallo. Ustedes, como abogados que están próximos, vos, que están en este tema, ¿tenían alguna información sobre esto?
No, nosotros teníamos información de que había muchas líneas de negociación. Vos mismo las nombraste y otras más, que bueno, no los voy a nombrar por una cuestión también de confidencialidad de las personas. La verdad es que, como dijo el presidente Milei, voy a hablar lo mismo que dijo él y Patricia Bullrich, que acá cuando se trata de repatriar a alguien que estuvo 448 días lejos de su familia en condiciones infrahumanas, lo que importa es quién lo, no importa quién lo trajo, lo que importa es que está acá. Creo que hoy en día la política tiene que pararte y tenemos que ser un poco más objetivo, más humano.
Oh, bueno,
quien sea quien haya, quien sea que haya traído a Nahuel Gallo, sí, que como te digo, fue un camino que comenzó desde que Estados Unidos detuvo a
Maduro,
a Donald Trump, a Maduro, desde ahí empezó un camino lento de desidia, pero yo creo que todos confluyeron al mismo resultado. Desde nuestra defensa, que también hicimos nuestras cosas, que tampoco las puedo decir por confidencialidad, pero también hubo organizaciones no gubernamentales que ayudaron, por ejemplo como la Cruz Roja, muchas organizaciones que en este momento sí que las nombro, son muchas, pero creo que se inició un camino con el quebrantamiento a partir de la captura de Maduro hasta el día de hoy, con la ayuda de todos. Creo que esto es un ejemplo para unirnos como argentinos y dejar la política de lado.
Te despido con la pregunta que es la que vamos a seguir periodística, informativamente, porque coincido, lo importante, Nahuel Gallo está con su mujer, está con su hijito, está vivo y está bien, está con su uniforme de gendarme. Lo que sigue, ustedes van a entrar en contacto con la familia, me lo dijiste, y la intención es llevarlo al plano de la Corte Penal Internacional. ¿Se busca una reparación solo judicial o están hablando de otra reparación para Nahuel Gallo y los otros detenidos?
No, estamos hablando de una reparación judicial, que eso implica justicia, es decir, buscar una imputación y buscar que se juzgue a través de la Corte Penal Internacional a los mandos medios y también a Maduro, y de ahí, una vez que se condene en sede penal internacional, poderlos constituir, como se llama aquí en el derecho penal argentino, como querellantes particular. Hay muchas diferencias entre los dos regímenes, pero lo que se busca a través de la reparación integral es que puedan, por lo menos, volver a tener un poco más de tranquilidad, de poder que sea justicia, por un lado, y por otro lado que tengan un buen restablecimiento económico.
Doctora Gutiérrez, muchas gracias, la verdad ha sido muy interesante porque era un aspecto que no lo teníamos por el momento. Muchas gracias, Luciano, muy atento.
No, por favor, hasta luego.
Adiós. La doctora Guille Luciana Gutiérrez, abogada de Nahuel Gallo, junto con otros abogados, dijo, y más de 40 de los presos políticos venezolanos, con esta novedad para nosotros, ¿no? De que estaba ya en marcha preparándose la vía judicial internacional para la reparación que corresponde.
Que es el título que nos deja. Tengo dos preguntas, Miguel, que no eran para Luciana, por eso te las dejo así como al final de esta mesa de café.
Sí.
Ya nos olvidamos, ya llegó Nahuel Gallo, estacionó, aterrizó el avión de la AFA, el negocio de Tapia con la Federación. ¿Qué controles tiene ese vuelo cuando llega? Más allá de que Nahuel Gallo esté en el avión y baje y se reencuentre con su familia.
Una pregunta.
Y la otra, perdóname, sí, y más aún, si vamos más allá, ¿qué controles tuvo ese avión cuando salió para Venezuela?
Cuando salió es probable que la tuviera, ¿no? Porque es una delegación de la AFA. Estoy en el programa Hablemos Sin Saber, sí, porque no lo sé. Pero imagino, como Tapia, sabemos, eso sí lo sabemos, Tapia viajó con autorización a Brasil. Y pidió autorización para volar desde Río a Caracas para una reunión de la Federación Venezolana de Fútbol. Ahora nos enteramos de que ese presunto viaje por la Federación Venezolana de Fútbol era algo que Tapia venía preparando para ser él el que volviera en el avión de la AFA con el gendarme Gallo. O sea, estoy especulando. Estaba el presidente de la AFA, tan complicado como todos sabemos, en sus frentes judiciales, estaba buscando un golpe de efecto, que está un poco en el comunicado de la AFA, diciendo el fútbol reúne a los pueblos, etcétera, etcétera. Ahora, el avión que llevó a dos dirigentes de AFA y que debía volver con Tapia, que le prohíben, el juzgado le prohíbe que viaje desde Río a Caracas, y debe hacer Río Buenos Aires, debe volver. Bueno, la pregunta tuya, yo no, alguien tendrá que responderlo. ¿Esos vuelos tienen un control estricto, absoluto? En este caso, en buenísima hora venía con el gendarme Gallo.
Gracias, Miguel, por esta mesa de café. Un abrazo grande. Disfrutar el día.
Chao, hasta mañana. La mesa de un café era el punto.